Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Pues nuevamente es Día de Cuentas Claras y me da mucho gusto saludarlos. Definitivamente la crisis por la que atravesamos ha dejado grandes estragos en nuestra sociedad y uno de los más lamentables y sensibles pues es el incremento en la pobreza y por ello hoy tengo el gusto de estar acompañada por Máximo Jaramillo, quien es investigador en temas de desigualdad y además cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, el INDECID. Max, bienvenido a Cuentas Claras, gracias por aceptar la invitación y pues de verdad un gusto que puedas acompañarnos en este episodio.
Muchas gracias, Paulina. La verdad es que me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y seguro vamos a estar platicando de temas bien interesantes. Entonces, gracias por la invitación.
A ti, pues bueno, como bien lo mencionas, hay temas muy interesantes y justamente me gustaría arrancar, pues antes de medir la dimensión de lo que está sucediendo con estos efectos sociales de la pandemia, entender de entrada, porque creo que vale la pena hacerlo, ¿qué es pobreza y qué es desigualdad, Max? Porque son dos conceptos que podrían algunos pensar que necesariamente son lo mismo, pero en realidad hay un trasfondo detrás de ellos que nos hace ver que no necesariamente es así, ¿cierto?
Sí, así es. Realmente, como dices, los dos al final de cuentas están relacionados, tanto pobreza con desigualdad. Ambos son, digamos, problemáticas que refieren a algo más general que es la justicia distributiva, ¿no? ¿Quién se queda con cuánto? Y en ese sentido, pues, digamos, pobreza me parece que es algo que es más común para las personas poder entenderlo. Pobreza, dependiendo de pobreza de qué estemos hablando, pero, por ejemplo, como la define México oficialmente y la mide, es una pobreza multidimensional que refiere a diferentes fuentes del bienestar, ¿no? Y en ese sentido, a estar por debajo de ciertos umbrales en cada una de estas dimensiones, ya sea de ingresos, salud, educación, etcétera. Pero entonces, pobreza, en ese caso, pues es simplemente es una situación en la que estás por debajo de un umbral. Y, pues, por ejemplo, estas mediciones oficiales lo que hacen es decirnos cuánto porcentaje de la población está por debajo de estos umbrales, qué distancia tienen, les falta, digamos, para superar estos umbrales, etcétera. Ahora, la desigualdad es un problema que puede estar muy relacionado. Digamos, puede haber países con altos índices de desigualdad y bajos índices de pobreza, o puede haber viceversa, países con altos índices de pobreza y bajos de desigualdad. Creo que lo dije al revés, pero bueno, total que pueden ir en distintas direcciones. Entonces, la desigualdad es no nada más fijarnos en la parte baja de la estratificación social, en cuántas personas están por debajo de ciertos umbrales, sino también observar en la parte alta de la estratificación. Y hay, digamos, hay muchas razones por las cuales también preocuparse por la parte de arriba de la estratificación y no solo por la parte de abajo, también por la parte de los más ricos. Si lo pudiéramos poner así rápido en dos minutos, insisto, hay muchísimas justificaciones, pero un artículo muy interesante que recomiendo leer de Branko Milanovic de hace 2 años, que de hecho salió en inglés, pero lo tradujo también, me parece, Letras Libres, lo que dice es, hay 3 razones para preocuparse por desigualdad más allá de la pobreza. La primera es sencillamente porque los países que tienen mayores niveles de desigualdad tienen menores niveles de crecimiento económico. Entonces, si nos interesa el crecimiento económico, nos interesa que nuestro país tenga baja desigualdad. Y las razones son interesantes, pero tal vez no me da tiempo de profundizar en eso. Otra razón por la que vale la pena también preocuparse de la desigualdad más allá de la pobreza es porque hay menores índices de movilidad social en los países con alta desigualdad, porque las distancias entre los diferentes estratos sociales son más amplias y pues para que alguien pase de haber nacido en un hogar muy pobre a nacer en un hogar del 20% más rico, pues hay una distancia muy alta, sí, muy amplia, si la desigualdad es alta. Y la otra cosa que me parece también muy importante es en términos de democracia. Los países con altos niveles de desigualdad pues tienen un riesgo de que la democracia pueda ser comprada por las personas más ricas del país, ¿no? Supongamos que hay algunos cuantos billonarios o multimillonarios que tienen tanto poder que pueden influir en las decisiones del gobierno, bueno, eso al final de cuentas estaría lastimando la democracia de una sociedad. Entonces, en esas tres razones que mencionaba, al final de cuentas no importa la pobreza, no estamos hablando de si hay pobreza o no, simplemente que en general la desigualdad por sí misma es un problema. Y creo que por eso mismo es muy importante la pregunta que haces. Hay que distinguirlas y pues también al final de cuentas poner un foco de atención muy importante en términos de la desigualdad y no solo de la pobreza.
Digo, creo que lo sintetizas perfecto, Max, y en este sentido creo que vale la pena entonces hacer esta radiografía de dónde estamos parados actualmente después de todo lo que estamos viviendo. Es decir, cifras, pues ha habido muchas, ha habido estimaciones, han existido algunas proyecciones. Por ejemplo, mencionabas en el caso de la pobreza y estos diferentes umbrales, pues una de ellas es el tema de la pobreza laboral y es pues muy claro que se ha ido pues agrandando, digamos, la proporción de la población que carece de la posibilidad de comprar esta canasta alimentaria con su ingreso que proviene de su trabajo. En este último trimestre es aproximadamente 45%, cuando al arranque del año era un 36%, pero no es la única medición. Y la realidad de las cosas es que estamos frente a un panorama que, pues, quizá para muchos que tenemos el privilegio de poder tener cierta estabilidad económica, para otros esta pandemia significó mucho en términos sociales e incluso significó pues la pérdida prácticamente de ingresos durante muchos meses. Entonces, ¿en dónde estamos en estos momentos, Max?
Está bien, está increíble como haces la introducción de esto, porque pues al final de cuentas sí son tal vez muchas las cifras que hay al respecto, pero las problemáticas no por eso dejan de ser más extremas, ¿no? Tal vez lo que diría en términos de pobreza es que, así como mencionaba ahorita que la pobreza puede ser medida multidimensional, los efectos de la crisis económica y de la crisis sanitaria en términos de la pobreza también pueden ser observados de esta manera. Pueden ser primero vistos en términos de los ingresos y además el efecto secundario que tengan también en el acceso a ciertos derechos, ¿no? Entonces, en la parte de ingresos, pues sí, como decías, estamos pronosticando el aumento de pobreza de ingresos, que es una de las dimensiones que mide el Coneval, que se va a duplicar en términos de la pobreza extrema, ¿no? O eso es parece lo que se encuentra con base en lo que tú decías, en la disminución de los ingresos laborales. Lo que encontraba, por ejemplo, unas estimaciones que hacía el PUED, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, es que iban a pasar las personas, la población viviendo en pobreza extrema por ingresos, de por ahí de 17 millones de personas a 32 millones de personas. Esta estimación es de junio, además, o de mayo. Entonces, todavía no toma en cuenta que el impacto en términos de los ingresos laborales no solo fue en estos meses, sino que a pesar de que ha habido una leve recuperación en los últimos meses, pues seguimos muy por debajo de cómo iniciamos el año en términos de ingresos laborales, ¿no? Entonces, importante decir que en términos, como tú decías, de ingresos laborales, según, por ejemplo, la en COVID, pues cerca del 60% de los hogares vieron disminución en sus ingresos laborales. Pero no solo los ingresos laborales componen el total de los ingresos de los hogares, ¿no? Por ahí están también la parte de ingresos de negocios, que sabemos, pues por la crisis económica han disminuido mucho y no ha habido forma hasta el momento de estimar el impacto que ha tenido esta disminución de ingresos de negocios en los hogares. También las transferencias que llegan de otros hogares. Lo único bueno, y eso lo ha tratado de resaltar mucho el gobierno, es que no han disminuido como se esperaba las transferencias, las remesas.
Las remesas.
Entonces, eso es una buena noticia, pero al final de cuentas parece que eso no logra compensar la caída de ingresos laborales y de negocios. Y lo otro interesante es que las transferencias, un componente importante de los ingresos de los hogares son las transferencias del gobierno. Y estas realmente no aumentaron durante todo el año. O sea, los programas sociales, digamos que iniciaron con el sexenio a inicios del año pasado, en 2019 o en diciembre de 2018, son los mismos que tenemos ahorita. No hubo nuevos programas sociales para atender esta caída de ingresos en el 60% de los hogares. Entonces, en ese sentido, lo que nos falta es hacer una estimación, y eso se va a poder hacer cuando salgan los resultados de la ENIG 2020, que se está levantando ahorita. Pero bueno, nos falta tener una estimación de los ingresos completos, qué tanto han disminuido durante estos meses, ¿no? Pero, pues, no, lo decía, no solo los ingresos componen las mediciones de pobreza, también está esta parte de los efectos en educación, por ejemplo, en salud o en vivienda. Algo que hemos estado analizando desde el Instituto de Estudios sobre Desigualdad es el impacto que ha tenido la crisis económica en los hogares donde no son dueños de las viviendas donde viven, es decir, donde pagan alquiler, la cuestión inquilinaria que le llamamos. Y es muy grave el caso. Por ahí lo que estamos viendo, encontrando, es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, 8 de cada 10 mujeres que son jefas de hogar jóvenes pagan renta, pagan alquiler. Y a las cifras que encontramos son muchísimas las que, por la disminución de ingresos, se han visto obligadas a volver al hogar de sus padres, a juntarse con otros hogares para tratar de pagar renta, o simplemente a dejar de pagar la renta donde están viviendo y buscar con cualquier otra persona poder alojarse en el momento, ¿no? Entonces, así como se ve ese efecto en términos del acceso a la vivienda, así se ven efectos en las otras dimensiones, en educación, en salud, en seguridad social, etcétera. Entonces, lo que creemos es que el impacto en términos de pobreza, pues lo insisto, es lo más fácil es calcular la pobreza por ingresos y ver cuánto aumenta, pero en la pobreza multidimensional es muy amplio y tal vez son cosas que a lo mejor ahorita no alcanzamos a vislumbrar de manera completa, pero pronto vamos a ver el efecto en la pobreza en general.
Oye, Max, y fíjate que ahorita justamente abordabas un tema pues que pensaríamos o esperaríamos más bien que tendría que ser una reacción natural gubernamental el rediseñar o recomponer los programas sociales con el objetivo de contener o amortiguar los efectos de esta pandemia en materia de pobreza. Sin embargo, pues bueno, creo que como bien apuntas, pues no hubo cambios en 2020 y tampoco se visualiza o no está plasmado ningún cambio para 2021. Y eso, pues, lejos de querer pensar que el gobierno tiene que resolvernos todo, pues por lo menos sí tendríamos que, pues, o creeríamos que debería haber algún cambio sustantivo en ese aspecto. Sin embargo, creo que no lo veremos. En ese sentido, ¿crees que exista todavía un mayor impacto hacia la pobreza? Es decir, el hecho de que carezcamos de este tipo de apoyos, ¿acentuará, digamos, más el efecto en los ingresos de las familias?
Sí, totalmente. Digamos, lo que se encuentra a nivel mundial es que casi todos los países, por ahí cerca de 120 países había en el último recuento que vi con cifras de un investigador del Banco Mundial, implementaron nuevos programas sociales que ya sea, digamos, había tres opciones de las cosas que se podían hacer. Muchos países implementaron, lo decía, nuevos programas sociales, aunque fueran temporales. Por ejemplo, Argentina, que estaba dando algo similar a un ingreso básico universal, pero pues me parece que solo se dio durante 3 meses y no a toda la población, a cierta población vulnerable, pero bueno, fue un programa social nuevo. También algo similar pasó en Brasil. Y otra opción que hubo es que con los programas sociales que ya existían, hubo expansión, lo que le llaman vertical u horizontal, ¿no? La expansión horizontal es tratar de, con las mismas reglas de operación y población objetivo que ya tiene el programa, tratar de cubrir a un mayor porcentaje de la población. Y el otro tipo de expansión es a quienes ya estás dándoles, quienes ya son tus beneficiarios de estos programas sociales, les das un monto mayor de dinero de transferencia, ¿no? Lo curioso es que en México prácticamente no hubo ninguno de los tres. Por ahí algo, digamos, marginal, pero pues al final de cuentas, bueno, es que se anunció en abril que se aumentaría el padrón de beneficiarios de Sembrando Vida. La realidad es que al momento no hay cifras transparentes de si eso sucedió o no, pero se anunció. Pero de ahí en más, no hubo nada nuevo, no hubo una ampliación del padrón, no hubo mayores pagos a quienes ya eran beneficiarios y pues tampoco hubo nuevos programas sociales. Y esto pues tiene implicaciones muy fuertes, como preguntabas. Por ejemplo, algo que se encontraba, y hay mucha literatura al respecto, por ejemplo, en la crisis financiera, la de 2008-2009, es que el efecto de la disminución de los ingresos, aunque sea temporal, aunque sea que una persona de bajos ingresos, sobre todo, perdió el empleo durante 4 meses, eso puede tener repercusiones en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, se encontraba que disminuía la calidad o la cantidad de alimentación en los hogares en los casos más graves de la crisis de hace 10 años. Y entonces disminuía este tipo digamos, empeoraba la inseguridad alimentaria que se le conoce. Y en ese sentido, dependiendo qué tan fuerte haya sido el golpe para la familia, puede tener implicaciones muy importantes en términos de la nutrición y del desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes en el futuro, ¿no? Ese es un ejemplo tal vez de los más graves. Otros de los más graves es que se encontraba también para la crisis de hace 10 años, que había hogares que en algún momento se veían obligados a sacar a sus hijas o hijos de las escuelas, de la educación, para pedirles que trabajaran y que ayuden con los ingresos laborales del hogar, ¿no? Entonces, estos tal vez estoy diciendo los casos más graves, pero son casos que si sucedieron en la crisis de 2008-2009, pues claramente están sucediendo ahora, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿el gobierno está atendiendo de manera oportuna este tipo de consecuencias? Por ejemplo, que haya niños que ya nunca vayan a regresar a la escuela o que vayan a tener consecuencias en términos de su nutrición para toda la vida, pues parece que no se están atendiendo, y es algo que sí vale la pena, digamos, señalar, más allá de simplemente la disminución de los ingresos, que seguramente en algún momento pues podrían reponerse, ¿no? Pero estas consecuencias son pues para el largo plazo.
Así es, creo que desafortunadamente no es una cuestión que además vayamos a percibir solo en unos cuantos meses, sino que, como bien apuntas, veremos los estragos en el largo plazo, porque además, pues en su momento fueron 12 millones de personas las que perdieron de alguna forma su ocupación. Hasta ahora, según las cifras del INEGI, se han recuperado 8, pero tampoco quiere decir que lo hayan recuperado en las mismas condiciones, y todavía hay un tramo que no lo han hecho. Y esto sin contar que pues la realidad en nuestro país es que pues también las carencias tienen perspectiva de género, y eso pues creo que las va a acentuar o las va a marcar aún más. Y me gustaría, Max, preguntarte, digo, más allá, sí, también de este tema de género, que además ya nos ponías este ejemplo de la vivienda, pues de alguna manera hay algo que como sociedad podamos hacer para pues tratar de amortiguar o evitar que esta situación se vuelva cada vez más compleja. Es decir, esperar a que el gobierno resuelva todo, pues creo que tampoco es una cuestión que sea válida para, digamos, mantenernos de esa manera, ¿no? Es decir, hay algo que la sociedad pueda hacer desde la perspectiva o desde el rol que nos toque, ¿no? Quienes sean empresarios, quienes demos empleo, hasta las personas que nos ayudan en la casa. Es decir, creo que puede haber algunas alternativas. Tú, como experto en estos temas, ¿qué podríamos hacer en estos momentos, ¿no?
Sí, la realidad es que, digamos, iniciativas ciudadanas puede haber muchas y muy interesantes. Por ahí me acuerdo que un profesor del Colegio de México, Julio Volvinic, incentivaba mucho en sus columnas, pero pues esto ya de abril o de marzo, a que si podíamos, tratáramos de dar, digamos, algo que sucede, y tú como economista lo conoces muy bien, algo que sucede con las crisis económicas es que muchas personas tratan de, digamos, de generar el mayor ahorro posible y de consumir lo menos posible, ¿no? Eso tiene efectos multiplicativos muy fuertes, y lo que él mencionaba es, bueno, pues a lo mejor desde una iniciativa muy, muy individual, no en lo, tal vez ni siquiera en la sociedad organizada, sino en lo individual, pues que tratáramos quienes pueden y que tienen las oportunidades de continuar gastando como lo venían haciendo antes o hasta más, pues que lo hicieran justo para tratar de reactivar de cierta manera la economía, ¿no? Por ahí en sociedad civil hubo también otro tipo de propuestas, que por un lado están las acciones tal cual que se hacen, digamos, desde la sociedad civil, y por el otro lado las que se hacen como haciendo recomendaciones hacia las acciones que debe hacer el gobierno, ¿no? Creo que desde el ámbito en el que yo estoy participando actualmente, me toca más la segunda parte, la de recomendaciones para el gobierno, pero al final de cuentas hay muchas cosas que se pueden, digamos, atender desde la parte de la sociedad civil, sobre todo en estas problemáticas más de la alimentación, de la inseguridad alimentaria y pues educación y salud. Pero, por ejemplo, algo que veíamos hace poquito, estamos platicando con el Banco Mexicano de Alimentos, que es una iniciativa de sociedad civil que recibe donaciones justo para, en términos de montos de platillos para personas, ¿no? Entonces, eso me parece relativamente una iniciativa interesante, digamos, donar para incidir directamente en la mejora de la alimentación de ciertas poblaciones vulnerables, ¿no? Por ejemplo, eso se me hace una buena iniciativa.
Claro, y creo que pues al alcance, digamos, de nuestras posibilidades lo está, digamos, y el reto, la verdad es que no es menor. Estamos frente a una de las crisis más complicadas y más fuertes que ha vivido la historia de nuestra humanidad, y desafortunadamente la radiografía ya no era, digamos, buena desde antes de que comenzara esta pandemia y sus respectivos efectos. Ya veíamos temas pues de desigualdad, de pobreza, que ciertamente pudo haber existido un grado de avance en algunos rubros, pero nuestro terreno, digamos, de entrada ya no era favorable o no era el óptimo, y esto pues lo que vino a hacer es acentuar más o hacer todavía más grande lo que ya veíamos hace algunos meses. Max, no sé si quieras apuntar alguna conclusión ya hacia el cierre de este espacio, que pues bueno, definitivamente creo que hay muchas vertientes que analizar de este tema, y nos dejas pues con esta reflexión en torno a lo que está sucediendo en México y que, como bien apuntas, pues muchos efectos no solo se perciben en este momento, sino que serán de largo plazo.
Nada más agradecer la invitación, y tal vez para cerrar, recordar que, a lo mejor yo ahorita me centré mucho en los efectos en términos de pobreza ahora con la crisis, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay ciertos estratos sociales y ciertos grupos sociales que, en lugar de verse afectados, se han visto beneficiados durante estos meses, ¿no? Entonces, simplemente algunas personas que tienen el privilegio, como yo, de estar trabajando desde casa, gastamos menos, ¿no?, que anteriormente, antes de la crisis. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que no es solo el aumento de la pobreza, sino el aumento muy importante de la desigualdad, lo que estamos observando ahorita y que lo observaremos más claramente conforme vayan pasando los meses. Entonces, eso, por un lado tenemos el problema grave de pobreza, pero por otro lado tenemos que pensar que la desigualdad, después de esa crisis, pues va a quedar mucho más, digamos, mucho más extrema de lo que ya era antes, y será algo que tendremos que buscar cómo atender en el futuro.
Por supuesto, pues muchas gracias, Max, por tu tiempo, sobre todo por tus conocimientos y por esta charla tan interesante. Y antes de despedirnos, quisiera, por favor, que nos pudieras comentar dónde podemos contactarte en redes sociales, en tu iniciativa, que además es sumamente interesante, de Gatitos versus la Desigualdad. ¿Cómo podemos contactar contigo en redes sociales?
Claro que sí, muchas gracias. Sí, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Me parece que en todos lados buscan Gatitos contra la Desigualdad y salimos. El arroba varía un poquito dependiendo de la red social, pero en Twitter es justo eso, Gatitos BS de versus desigual, y ya ahí aparecemos. Ahí vienen los correos y la página web del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, que es pues la iniciativa, digamos, que abraza al proyecto de comunicación de Gatitos y que tiene tanto la parte académica como la parte de incidencia en desarrollo social. Entonces, ahí en la página web, que es indesig.org, ahí viene mi contacto, nuestros correos, o sea, el mío y de las demás personas que colaboramos. Y ahí estamos atentos a quien guste seguirnos y contactarnos.
Pues muchas gracias nuevamente, Max. La verdad es que fue un gusto platicar contigo en este espacio, y evidentemente agradecerles a todos los que nos están escuchando en este episodio. Gracias, Máximo Jaramillo, investigador en temas de desigualdad. Y pues nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Cuentas Claras. Mi nombre es Paulina Contreras y les recuerdo que pues estamos disponibles en todas las plataformas digitales.